Que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por reunirnos para pedirle a Dios que nos hable, nos alimente mientras Él viene, o vamos a descansar antes de que Él venga. Y yo creo que cuando uno está en este camino, lo que quiere es conocer a Dios para amar a Dios, porque Él ama sin hacer acepción de personas. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estaba usted y estaba yo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice el amor a los pobres. Y para eso yo quiero que leamos en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, unos tres versículos muy bonitos, que dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Y nos vamos al Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 49. Vamos a leer los versos 12 y 13. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte o del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Interesante, hermanos. Cuando uno no conoce a Dios, quiere tener plata. ¿Sí o no? Y por eso se mata. Pero cuando uno conoce a Dios, uno lo que quiere es amar a Dios, temer a Dios y servir a Dios. Y eso es algo que no es fácil, porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y como uno no ha conocido la verdad, no tiene libertad. Entonces, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero cuando uno oye la palabra y viene, oiga bien, y viene necesitado, angustiado por lo que está viviendo en su pueblo, en su casa, por lo que está viendo y no lo podemos resolver, lógicamente, claro que eso es cuando Dios está atrayendo a alguien para que oiga, para que entienda y para que cambie. Y ese es el día más maravilloso que un hijo de Dios puede experimentar. El que no lo ha experimentado va a venir, va a cantar, va a hablar, pero no va a vivir la palabra. ¿Por qué? Dios nos dice, sin mi espíritu nada podéis hacer. Y por eso es que usted tiene que buscar cómo Dios de veras vino a hacer la obra. Cuando murió y resucitó, se cumplió la promesa que había hecho anteriormente en el libro de San Juan, capítulo 14. Yo me voy, pero no voy a dejarlos solos. Enviaré al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. ¿Y qué sigue? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta tarde el hermano Mario nos daba un consejo a los pastores sobre qué debemos de estar haciendo. Quizá leyó la carta el día martes, donde se nos decía que el tiempo se acerca. ¿Pero el tiempo de qué? Pues el tiempo en que el Señor va a venir. Va a venir por su pueblo. Y nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años quiere vivir usted con el Señor? Pues Él nos ha ofrecido vida eterna. Y esa vida eterna solamente la podemos entender y la podemos vivir si morimos al mundo, a la carne, a las pasiones, y vivimos sirviendo al Señor. No es fácil. Ya ustedes ya me conocen, ya tengo más de 40 años de estar aquí. Pero pasé muchos años haciendo el esfuerzo por superarme académicamente. Y no me costó. Claro que me desvelaba, me enfermaba, pero salí. Y estuve trabajando. ¿Y sabe cuál es lo más lindo? Que todo lo que aprendí en mi carrera profesional no me sirvió para nada. Claro que el gobierno me contrató para trabajar allí en cosas nuevas, y casi a todos los contratados nos mandaban a pasear a los países para ver y entender, para hacerlo aquí en el país. Pero en ese ir y venir nos olvidamos de Dios. Pero Dios en su misericordia, como dice, nos da pita para que corramos. Y de acuerdo a nuestra carne y a nuestros pensamientos, nos vamos agotando, nos vamos debilitando, a punto de que sentimos que vamos a morir. Y cuando sentimos que vamos a morir, clamamos a Dios y nacemos de nuevo. Y eso es lo más lindo. Ya les he contado que yo era un individuo que le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Pero cuando yo conocí a Dios, poco a poco fui entendiendo que para nosotros morir es ganar, pero vivir es vivir como Cristo vivió. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos, porque hay mucha necesidad de entender la palabra de Dios. Dios nos está hablando, pero ¿está usted entendiendo? Y es muy probable que usted lo entienda. Usted lo puede estar entendiendo pero de aquí a su casa se le va a olvidar porque hay cosas más valiosas en este mundo que le gustan a su carne. Pero cuando usted de veras ya no está solo, sino que Dios está con usted, entonces las cosas del mundo son secundarias. Aquí venimos a trabajar, aquí venimos a pelear, aquí venimos a morir con la esperanza de resucitar. Voy a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1, leo el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo le cae eso? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la palabra. Esto lo escribió el hombre de la nobleza del pueblo de Israel, educado a los pies de Gamaliel, y por esas cualidades y por lo que él sabía, le permitieron documentos para perseguir y matar a los cristianos, y lo comenzó a hacer. Pero Dios en su misericordia lo encuentra y le dice: ¿por qué me persigues? Y comienza el diálogo y lo deja ciego y lo manda a buscar a un cristiano a los cuales él quería matar. Y estando con ellos, le comienzan a dar la doctrina y oran por él y le dan la vista, y ahí comienza la carrera profesional de Saulo de Tarso. Ahora, el apóstol Pablo. Y amó tanto la carrera y al Dios de la carrera, que no se casó. ¿O será que él entendió esto? Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque el Señor estuvo. ¿Usted no cree que las chicas lo perseguían y se le ofrecían? Pero él estaba muerto para la carne y vivo en el Espíritu, haciendo la obra de Dios. Esto es lo que Dios nos habla, para que nosotros vayamos entendiendo la palabra que tenemos. Y es muy interesante la reflexión del hermano Mario esta tarde a todos los pastores y a todos los diáconos, es que debemos de estudiar la palabra todos los días en la casa. Y el que no lo hace es un aficionado. ¿Y qué es un aficionado? Los que juegan un deporte, ¿verdad? Son los mirones, que solo gritan, pero no juegan. Pero en el camino del Señor tenemos que andar siguiendo los pasos de aquel que nació en el pesebre, de aquel que a los 12 años comenzó a dar la doctrina, que aquel que en los 3 últimos años lo menospreciaron, lo insultaron, lo mataron, pero antes de eso le hace la invitación a los 12 discípulos a morir. Ese es el Evangelio. ¿Quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. O sea que el Evangelio no es suave. Si para sacar una carrera técnica o profesional hay que fajarse, hay que dejar de comer, se hace por satisfacer las cosas de la carne. Pero ahora estamos tratando de servir a aquel que nos dio a su Hijo y su Hijo se entregó y murió y resucitó y antes de irse nos dio el Espíritu Santo. Y eso es lo importante. Damos gracias a Dios que hay algunos jovencitos que están solicitando bautizarse. Y qué felicidad para nosotros ver que quieren meterse al camino, golpear la carne, pero alimentar el espíritu para la salvación del alma. ¿De qué le sirve al hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque alma que pecare, esta morirá. O sea, nosotros estamos muertos sin Cristo porque somos pecadores. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y es mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni... Qué maravilloso, ¿no? Y eso es lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y aquí estamos aprendiendo. Nosotros para hacer la obra que Dios nos pone, tenemos que desvelarnos, tenemos que estudiar. Si hay necesidad de dejar de comer, hay que hacerlo. Porque golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Porque el día que me muera, voy a estar con el Señor. Y cuando Él venga, vamos a resucitar y nos vamos a ir eternamente y para siempre con el Señor. Vámonos al libro de los Salmos. Busquemos en el Salmo 22. Salmo 22 y leo del 6 en adelante. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. ¿Y quién lo dijo? David, el rey David. Y él es otro de los ejemplos que estuvo para el pueblo de Israel. Pero para nosotros, ahora tenemos como ejemplo al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ahí mismo, adelantito, busco el verso 22, hablando el mismo David. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ese es nuestro Dios, y esa es la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos y enseñemos. Vayámonos al Nuevo Testamento y busquemos en el Evangelio de San Mateo, que nos dice, capítulo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Por usted, por mí, por todo el mundo. Eso era lo que tenía que pasar. Y aquí nosotros vamos ya casi acercándonos a los 50 años. Pero algo que nos preocupa es que iniciamos con 5. Hoy nos juntamos 5,000. Pero ¿cuántos de esos 5,000 están esperando a Dios? ¿Pero cuántos de esos 5,000 están haciendo la obra de Dios? ¿Pero cuántos de esos 5,000 están bautizados? ¿Cuántos aceptaron el llamado? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Dios lo sabe. Y ojalá que usted lo entienda. Porque Él puede venir hoy. Ojalá que viniera hoy. Y esta es la palabra que Dios nos da para que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. La pasadita por este mundo es cortísima. Y algo que usted nunca debe de olvidar es que Dios le ha dado a su Hijo, le ha dado la palabra, le ha dado su Espíritu. Estamos armados. Y ahora, a trabajar, a caminar, a hablar y a hacer la buena voluntad de Dios. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. No hay excepción de personas. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. En primer lugar, del mundo, de la carne, del maligno. Pero al final de la carrera, entramos porque éramos pecadores, pero hemos sido justificados. Pero ahora usted está oyendo la palabra. Si usted está dentro de los redimidos, Usted tiene que vivir la palabra. Y ese es el juicio, donde Dios nos va a separar en dos grupos, y unos para la gloria y otros para el infierno. Es palabra de Dios. Pero para eso hay que graduarse. Y el diploma dice, siervos de Dios. No hay plata, pero hay paz. No hay plata, pero hay esperanza. No hay plata, pero tenemos su amor para dar a aquellos que no conocen el amor de Dios. Esa es la función de nuestra iglesia. Vamos a pasarnos lo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Busquemos en capítulo 3 los versos, leo del 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga bien, hay una renovación, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, puesto los ojos en Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Pero escrito está, estamos en el tiempo del fin. Y usted oye noticias, sabe que la guerra ya comenzó, los terremotos, las pestes, pero las iglesias están creciendo. ¿Y cuál es la que tiene la verdad? ¿Puede usted discernir? ¿Sabe usted que yo, ya cuando comenzaba en Ágape, no era avivando la fe? Me encontró un amigo que habíamos estudiado juntos y me dice, vos, ya la encontré. ¿Y qué encontraste? Pues allá está fulano, sutano, todos profesionales. Vamos, gracias, estoy bien entre la gente que su profesión es amar y servir sin cobrar. Y aquí estoy, por la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Ojalá que usted esté entendiendo la palabra que Dios nos está dando. Busquemos en el libro de Efesios 4, verso 28. Aquí está hablando de la gente que no conoce a Dios. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ahora ya se convirtió, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta la importancia de ser bautizados? Es el sello para ser redimidos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Qué lindo, ¿no? Tranquilo. Pero eso es porque tenemos el Espíritu Santo. Usted, mi hermano, si usted tiene hijos, mejor antes de casarse, piense cuál va a ser la ayuda idónea. Es la que antes de que nazca ese chiquilín, ella va a estar orando, Señor, que sea tu hijo. Y lo van a traer a la salocuna. Pero la doctrina se la va a dar mamá, con el apoyo de papá en la casa. Y así tiene que ser la vida del pueblo de Dios. Porque dice que la mujer es la ayuda idónea. Aquella que conoce a Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, que sirve a Dios. Porque tiene el Espíritu de Dios. Y esto es lo que esperamos que suceda con nuestra gente. Nos vamos al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, en 2 Samuel, capítulo 22, verso 28, que nos dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Jehová. Entonces, esta palabra que hemos externado es para que usted lo piense. Porque el Señor ya va a venir, o usted se va a morir, y si somos hermanos nos vamos a ver allá. Amén.